Buen día, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarme un domingo más. Vamos a hablar con Leticia Aranda. Leticia Aranda es una coplera, ¿no? Y colpera, es coplera porque, bueno, se dedica a la copla desde muy chica, está con su caja, cantando por todas partes, ha estado en el Festival del Poncho, vale la pena escucharlo, ¿no? Son mujeres que templando cajas cuentan sus vidas. Y también vamos a hablar con José Zenia, que es músico y especialista en la vida de Atahualpa Yupanqui. Cosa, ¿no? ¿Cómo se lo extraña a Atahualpa Yupanqui, ¿no? La verdad que no sé, pero hay como una nostalgia generalizada desde que no está. José Zenia es músico y justamente es especialista en la vida de Atahualpa. Bueno, es licenciado en folclore, tiene orientación a las culturas tradicionales de la Universidad Nacional de las Artes. Es muy interesante, grabó un disco llamado Canciones del Mensajero, obras de Atahualpa Yupanqui. ¿Cómo se lo extraña Atahualpa, José?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Sí, ¿cómo está? Bien, pero se lo extraña.
Claro que se lo extraña mucho porque, bueno, estamos hablando, a mi modo de entenderlo, a Yupanqui, de verlo, de apreciarlo, de una de las personalidades más lúcidas de nuestra cultura popular, ¿no? Un humanista que, bueno, pudo compartir a través de su obra literaria, de sus reflexiones, muchas veces a través de las entrevistas que le hicieron, pensamientos tan profundos, desde un acervo muy criollo, ¿no? Muy provinciano. Y yo creo que hoy más que nunca estamos necesitando esa mirada de las cosas, de nuestra realidad, de nuestra condición humana y de nuestra cultura popular.
Claro, ese es el tema, ¿no? Pero bueno, la gente lo recuerda, lo siguen nombrando, o sea, está bastante indeleble en la memoria popular porque lo siguen nombrando Atahualpa, ¿no? ¿Vos lo conociste?
¿Cómo?
¿Vos lo conociste?
Yo lo conocí, yo tuve la oportunidad, quiero aclarar, no fui ni amigo, ni vecino, ni tuve una amistad con él. Sí lo conocí personalmente cuando yo cursaba en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. En aquel entonces el jefe de área de folclore era Manolo Juárez, que además fue el verdadero motor de la creación de la Escuela de Música Popular, ¿no?, de Avellaneda. Y él lo invitó a dar una charla y fue Yupanqui. Yo te digo, la verdad, había planificado un viaje para esos días. Me llamaron del centro de estudiantes sabiendo ya de mi devoción por su obra. Y me avisaron, suspendí el viaje y fui a la charla que él dio en la escuela y ahí tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar con él. Y para mí fue realmente un episodio inolvidable en mi vida, ¿no? Algunos detalles de aquel día, yo al lado de la escuela había un bar, ¿viste? Un bar donde todos los estudiantes, los profesores íbamos generalmente. Y cuando estoy llegando a la escuela, que fui creo que el primero en llegar, había en el bar una mesa larguísima donde estaba Yupanqui en el medio de la mesa y rodeado de profesores, el director, coordinadores, bueno. Yo no me animé a entrar porque yo era alumno, entonces chusmé así por la ventana, y vi que estaba él y todo el mundo alrededor de él riéndose. O sea, el primer contacto que tengo con su persona es una imagen absolutamente diferente a la que me había construido de una personalidad severa, seria, porque parecía que él estaba contando cosas que le causaban gracia a todos y todos se estaban riendo. Y bueno, me acomodé así en un auto esperando que abrieran la escuela y sale Manolo Juárez, abre la escuela, la puerta, la escuela todavía estaba cerrada. Y en un momento sale Yupanqui, yo ya estaba con dos compañeros más, y él cuando sale del bar, te digo la verdad, no te estoy exagerando nada, porque parece que me estuviera atribuyendo algún mérito especial, pero no es. Él sale del bar, me mira y se dirige directamente a mí. Y me da la mano y me saluda y me dice: ¿qué tal, mocito? ¿Usted viene a la charla? Y yo, que soy un tipo charlador, como me dijeron una vez, o sea, me convertí en un monosilábico. Sí, no, bueno, qué sé yo, me sacó porque
claro,
era demasiado fuerte. Y bueno, la charla de Yupanqui fue realmente jugosísima, como todas sus charlas, y bueno, lo disfruté muchísimo. Disfruté muchísimo, después me firmó un libro que yo había llevado, El Canto del Viento, me lo dedicó, así que fue realmente un día...
¿Qué hablaron en ese tiempo?
Mirá, él estaba un poco coordinando la charla Manolo Juárez, él habló de lo que significa la música popular, la música de raíz folclórica, la importancia del contacto con todo ese contexto, tanto social como desde lo natural, para poder construir, digamos, una interpretación o una creación que sea lo más fidedigna posible, ¿no? O sea, claro, es muy difícil interpretar bien una zamba o una milonga o pretender crear algo si uno no se ha consustanciado mínimamente con el entorno, tanto desde lo natural, claro, como desde lo humano. Y de hecho, hay un pequeño párrafo en el libro El Canto del Viento que dice: el poeta no elabora, sino que traduce lo que la tierra le dicta. Entonces yo le pregunté, pues en un momento se abrió, digamos, después de su charla, se abrió a preguntas, a ese tipo de cosas. Y yo me animé a preguntarle eso, ¿no? Le digo: maestro, usted en el libro El Canto del Viento escribe esto, ¿y cómo hacemos nosotros, estudiantes de música popular, que estudiamos música folclórica, para poder traducir lo que la tierra nos dicta, rodeados de una urbanidad que nos impide el contacto con ese medio? Y él me miró fijo y me dice: mire, usted cuando termine de estudiar acá, que hace muy bien en estudiar, salga, vaya, métase, mire la llanura, observe el horizonte, métase en el monte, camine las sierras, busque la montaña, busque el silencio, los aromas, el sonido, los colores, pero por sobre todo busque al hombre que habita en esos territorios, porque es en esa humanidad donde anidan todas estos elementos que yo le estoy mencionando. ¿Te imaginás? Bueno, me lo llevé para siempre, ¿no?
Claro, me imagino. Y sí, ¿y cuándo empezaste a escribir?
Yo después, eso fue muy motivador para mí, porque también entendí de que uno tiene que ser consciente y leal al medio donde vive. Yo lo primero que escribí fue una milonga ciudadana, porque sentía que ese consejo que él me había dado tenía que recibirlo y tomarlo con conciencia y con responsabilidad. Entonces yo después, más allá que soy hijo y nieto de provincianos y que desde mi infancia tengo un contacto permanente con la provincia de Córdoba fundamentalmente, después de terminar la carrera, bueno, nunca dejé de viajar al interior. De hecho, yo estuve viviendo en dos oportunidades en la provincia de Córdoba. En una oportunidad en el Valle de Punilla, después viví en La Calera también, y también viví en la ciudad de Córdoba, que me permitió, en esa época que viví en la ciudad de Córdoba, trabajé de manera permanente con la Fundación Atahualpa Yupanqui, y eso me permitía viajar casi semanalmente, no, cada 15 días, digamos, a Cerro Colorado, donde estaba el Museo Agua Escondida, que fue la casa donde él vivió con Nenet, con su señora. Así que, y a partir de ahí me empecé a animar un poquito a escribir. No mucho, pero bueno, empecé a componer algunas cosas.
Oíme una cosa, te voy a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir, José. ¿Qué hubiera dicho Atahualpa, no? hoy, por ejemplo, con lo que está pasando en el altiplano, con el conflicto del litio, del extractivismo, de todo el ¿cómo te puedo explicar? El maltrato que hay por los collas, la guerra que hay, pues empieza una guerra, ¿no? En la que ellos están defendiendo su tierra. ¿Qué pensás que hubiera? Seguro que algo hubiera escrito.
Es muy difícil pensar, no sé si es muy difícil, por ahí no quiero, digamos, como faltar respeto a su memoria, ¿no? Porque cada persona es un universo en sí misma y tiene una mirada de la realidad que es muy particular. Pero si nosotros revisamos la obra de Atahualpa Yupanqui, ya tenemos la respuesta. Hay una canción de él que se llama Canción del Cañaveral. Muele que muele el trapiche, y en su moler y en su moler, hasta la vida del hombre se lleva también. Entonces, y es una canción bellísima que yo la escuché por primera vez en una película que dirigió Lucas de Mare, donde además, dentro del elenco de artistas, está Atahualpa Yupanqui, y él la canta. Toda su obra es una obra, digamos, que está comprometida con la realidad y el sufrimiento de los pueblos del altiplano. No quiero dejar de mencionar también que hay una gran parte de su obra, y esto es muy particular en Yupanqui, porque él le escribe a los dos universos donde él se formó, donde lo atravesaron en diferentes momentos de su vida, la pampa, la llanura, ¿no? Su infancia, allá en Campo de la Cruz, en el departamento de Pergamino, y después, justamente, todo lo que significa el altiplano, el NOA, fundamentalmente Tucumán, en un principio por el traslado que le indicaron a su papá, que era ferroviario, que se tuvo que ir a trabajar al norte, provincia de Tucumán, y que después él entabla un vínculo con esa provincia y con toda esa región muy fuerte. Si uno revisa la obra El Arriero, Canción del Cañaveral, Basta Ya, uno ya tiene la respuesta de qué es lo que hubiese pensado Yupanqui frente a esta crueldad, a esta injusticia, a este tipo de avasallamiento que se quiere hacer no solamente de nuestros recursos naturales, sino de todo un pueblo que lo está defendiendo en virtud de un beneficio colectivo, no solamente para satisfacer algunos pocos intereses.
Pero lo que pasa es que él sufría mucho, ¿no? Por todo esto y en sus temas muchas veces lo expresaba con dolor, ¿no?
Es clarísimo lo que decís, porque él era una persona muy sensible, y además me parece que hay que rescatar algo que a mí siempre me gusta mencionar de Atahualpa Yupanqui. Muchos grandes artistas, que no voy a restarle mérito por eso, han creado a partir de la observación. Donata, además de la observación, él ha formado parte de ese elenco de hombres anónimos. No solamente ha sido una capacidad de observación que le inspiró después en una obra musical, una obra poética, sino que además él fue parte de ese elenco de hombres. Entonces creo que el grado de legitimidad, de sinceridad con la que después nos interpreta la lectura que él hace de todo ese universo, tiene un grado de un peso, una legitimidad que es poco común.
Claro, sí, es cierto, viste, pero su compromiso también, ¿no? Aparte era algo que todo él lo podía hacer con poesía. Era una cosa, o sea, como de una manera poética podía reflejar el dolor, la felicidad, el amor por su tierra, ¿no? Porque él tenía un amor tremendo por su tierra. ¿Por qué se había puesto Atahualpa? ¿Porque su verdadero nombre era Atahualpa?
No, su verdadero nombre es Héctor Roberto Chavero.
Ah, mira.
Héctor Roberto Chavero. Él, siendo adolescente y aún estando en el secundario, había empezado a escribir algunos poemas y utilizó un seudónimo que era Atahualpa. Después él agrega Yupanqui, que digamos, en quechua quiere decir el que viene de lejos a contar, ¿no? El que viene de lejos a relatar. Digamos, me permito decir esto, es la condición del mensajero de la tierra profunda, parafraseando un poco a Rodolfo Kusch, ¿no? O sea, esa necesidad de contar, de decir lo que está pasando, pero de una manera, a veces, un relato dramático dicho de una manera bella, como en El arriero va, por ejemplo, o en esta otra canción que yo te mencionaba recién, Canción del Cañaveral. Pero bueno, su verdadero nombre, su nombre legal, por decirlo de una manera, era Héctor Roberto Chávez.
Mira, se le atribuye una frase que yo no estoy tan segura que sea de él, que decía: el hombre es tierra que anda.
Bueno, él es sí, él lo ha dicho más de una vez, esa frase, y con esa frase, si mal no recuerdo, no, tal vez cometo un error, pero si mal no recuerdo, es la manera que tituló su libro, el libro que hizo Norberto Galasso sobre la historia de...
Galasso hizo un libro, qué genio Galasso. Galasso no se perdió a ningún personaje, ¿eh?
Y no, bueno, es uno de, para mí, uno de los historiadores más importantes que tenemos en el país.
Sí,
y él hace un libro, uno de los primeros libros que se escriben sobre Yupanqui. ¿Se han escrito?
¿Vive Galasso o no?
Ese libro, claro, es de Galasso, de Norberto Galasso. Es
no,
uno
pero
de los
si vive Galasso, si vive Norberto.
Sí vive todavía Norberto, don Norberto vive.
Es un capo total.
Sí, yo he ido a algunas charlas que él daba. Yo una vez, no me acuerdo por en qué año, allá por los primeros años del 2000, unas charlas interesantes ahí en el ND Ateneo, que se llamaba La Otra Historia, y eran charlas, todos los martes, eran sobre historia argentina, que fueron maravillosas, maravillosas. Y bueno, y uno de los primeros libros que se escriben sobre Atahualpa Yupanqui, lo escribe Norberto Galasso. No quiero dejar de mencionar esto, también se han escrito otros libros antes de Norberto Galasso, ha escrito el padre Fernando Boasso, que era un jesuita, un filósofo, que él aborda el carácter espiritual de la obra literaria de Atahualpa Yupanqui. Además eran muy amigos, se querían mucho. Bueno, Fernando Boasso escribió 3 libros abordando ese perfil, ¿no?, de la obra literaria de Yupanqui. Se han escrito muchos libros muy interesantes. Bueno, un querido amigo de Radio Nacional, que tiene el programa de Segovia Yupanqui en Radio Nacional Clásica, él ha escrito un libro muy interesante también que se llama Atahualpa Yupanqui, Asuntos del Alma, de la editorial Duncan. También es un libro muy recomendable. Está el libro de Sergio Pujol, El Nombre del Folclore, que fue editado en el año 2008, sobre la historia de Yupanqui, muy interesante también. Y un libro que para mí tampoco tiene desperdicio, que es maravilloso, y es un abordaje diferente porque es un análisis sobre la obra literaria de Atahualpa Yupanqui, que escribió la escritora Eliana Abdala. Eso es de la editorial Corregidor. Y es muy, muy interesante porque nos permite, digamos, ahondar un poquito más desde lo literario, en las canciones, en sus poesías, en lo que él ha escrito como prosa. Es un material que para mí es de lectura indispensable para poder acercarnos mejor a la obra de Atahualpa Yupanqui.
Sí, no sé si voy a llegar a conseguir el libro de Yupanqui y de Galasso, pero lo voy a buscar.
Mirá, yo creo que lo podés encontrar en la editorial Coligüe.
Sí,
mal no recuerdo... Si mal no recuerdo, está ahí en la esquina de la calle en Balvanera, Misiones y Moreno. Si mal no recuerdo.
Y lo voy a buscar. Bien. Y lo voy a buscar porque realmente vale la pena. A mí Galasso me gusta mucho. Sí, me encanta Galasso. Qué bárbaro, qué genio. Este nombre es tierra que anda, es cierto.
Claro, bueno, ahí está. En esa frase me parece que está esta idea de que la tierra no le pertenece al hombre, sino que el hombre le pertenece a la tierra, que el hombre no vive en la tierra, vive con la tierra. Y esa dimensión filosófica que plantea desde un lenguaje tan simple, tan criollo, tan nuestro, nos permite tomar una conciencia mucho más honda el vínculo con el medio que nos rodea. Y él lo define en esa frase, el hombre es tierra que habla. Es maravilloso.
Qué bárbaro, la verdad que es realmente maravilloso como esta nota. Así que yo te agradezco profundamente que haya salido al aire con nosotros, José, porque realmente fue una nota previa. A mí me encanta hablar de Atahualpa, recordarlo, y bueno, me encantó. Así que muchas gracias.
A mí también. Yo te agradezco a vos que me permitas charlar, y así que estoy inmensamente agradecido. Te mando un abrazo y bueno, cuando quieras, con mucho gusto.
Adiós. Gracias, chao.
Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdo, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va.
Mañana del domingo. ¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios en Nacional. Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.
Sí. Hoy te siento más cerquita, quizá. Esta noche está oscurita de más. Hizo falta compañía, ¿verdad? Y yo te vine a buscar.
Y goza y después me ignora, ve. Que tú no estás firmando nada conmigo. Goza y después me ignora, ve. Que tú no estás firmando nada conmigo.
You and me, nobody but.
Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
En comunicación con Leticia Aranda, que es la coplenia, ¿no? La colpenia, perdón, fue elegida en 2003 como revelación del Festival del Poncho. Bueno, ella es una mujer de copla, ¿no? ¿No? Su camino ha sido consolidar su canto, ha llevado golpes a Pomán en el noreste de Catamarca por los más exigentes escenarios de la Argentina. Bueno, Leticia es un árbol musical en sí mismo, catamarqueño. Hola Leticia, buen día, bienvenida a Radio Nacional.
Buenos días Alicia, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, pero contame un poco, ¿vos componés?
Sí, yo vengo de un pueblo que se llama Colpes de Pomán, como bien decía, que tiene una tradición muy fuerte de carnaval, de canto con caza, de copla. Y comencé básicamente recopilando, queriendo aprender las maneras de cantar que tiene mi pueblo, y eso me llevó también a escribir mis propias composiciones. En realidad primero fueron coplas, que son cuatro versos de octosílabos, de rima 1-3 y 2-4, y después, la música me regaló la posibilidad de poder seguir componiendo con mi casa, algunas otras composiciones que tienen que ver con el canto con caza, ¿no? Que es este canto ancestral, todo lo que es Vidala Chayera también, porque bueno, mi pueblo está al límite con la provincia de La Rioja, y bueno, básicamente más allá de las fronteras geográficas que dividen una provincia de la otra, creo que las manifestaciones populares, que son las fiestas de nuestros pueblos, no dividen, sino que unen. Entonces, vengo desde ese lugar con esa influencia, y también he vivido una gran parte de mi vida en La Rioja. Por eso es que mi canto se atraviesa de esta manera por la vida.
Ahora, la copla y la vidala son maravillosas. Oye, ¿me vas a coplear a grupos así al norte cuando coplean?
Sí, ahora me voy a ir a Pomán, al Encuentro Civiles Libres, que es en Catamarca. Yo estoy viviendo acá en Buenos Aires desde hace un año y medio. Y bueno, este es el próximo destino donde vamos a compartir con mujeres productoras, mujeres del arte en sí, que están, estamos volando juntas, estamos creando juntas y estamos encontrando una nueva manera de decirnos, ¿no? Esta es mi forma. Me pasa acá en Buenos Aires que muchas veces a los lugares donde me invitan a cantar suelo ir solo con mi casa, que es una gran compañera, claro. Pero bueno, cuando existe la posibilidad, también subo a los escenarios. He cantado ahora en Tecnópolis, representando Catamarca. También he estado en la cúpula del CCK, en el lanzamiento de la Fiesta del Poncho, que es la fiesta de invierno más grande que tiene nuestro país.
Pero ¿cuándo se hace la Fiesta del Poncho?
La Fiesta del Poncho se hace en julio. Ya se hizo, fue... este año, del 14 al 23 de julio, es un festival maravilloso donde hay artesanías, donde tenemos las teleras. Recordemos que el poncho es la prenda nacional Belén, el departamento Belén, que queda en el norte de Catamarca, es la cuna del poncho, así se llama. Y bueno, no solamente artesanos y artesanas de Catamarca, sino que vienen de todo el país. Así que bueno, esa es mi cuna, es ahí. Y eso es lo que llevo para acá, para Buenos Aires, cada vez que me toca cantar.
Leticia, ¿podés vivir de lo que haces?
Básicamente no, es un país muy complicado para poder vivir del arte, de la música. Son muy pocos, muy pocas quienes tienen ese gran privilegio. Yo en mi camino para poder venir para acá, me gradué de farmacéutica. Y trabajo acá en Palermo en la primer farmacia canábica de Argentina, lo cual es un regalo maravilloso para mí, porque es también hacer historia en ese lugar y bueno, poder desenvolverme como una mujer en la ciencia, en el arte, en sí siento mi raíz muy muy fuerte, muy poderosa. Siento que soy como una de esas curanderas que te hacían el té cuando tenías algún dolor. Me siento como una bruja de pociones, como la curandera del pueblo, pero en un momento histórico para Argentina. Recordemos que el 8 de agosto se reglamentó la ley que nos permite trabajar con cannabis medicinal, en industria, y bueno, comenzar a entrar en su terapéutica. Yo he tenido de repente este privilegio, que es, creo que la educación nos abre mundos en la cabeza, y en mi caso me permitió venir a vivir en Buenos Aires y poder desenvolverme estas dos profesiones que son en sí mi esencia de norteña, ¿no? Pero hay otras cantoras, pensemos en las copleras que viven realmente en la montaña, hay hasta extractivismo en la misma montaña, ni siquiera tienen de agua pura para poder tomar, y ni siquiera salen de su territorio, ¿no? Más allá de eso, creo que tiene que ver un poco con el deseo interior. Yo soy una mujer muy inquieta que tiene alas en los pies y de repente quiso venir con sus coplas a esta ciudad para que se sientan. Era como treparme al árbol más grande, más alto que existía para poder cantar y nombrar a las copleras de mi pueblo, Doña Goya, Doña Yuna, Doña Sabá, y hacerlo de esa manera. Yo lo tomé como un poco mi destino, ¿no? Pero cada cantora, cada mujer en su territorio, creo que estamos haciendo una revolución y yo me siento muy honrada de poder formar parte.
Qué bueno, qué lindo. Oíme, ¿y cómo te conectas con las otras copleras? ¿Se juntan? ¿Cómo se conectan? ¿Se ven en los festivales?
Sí, en realidad existen encuentros de copleras. Hace el fin de semana que pasó hubo un encuentro de copleras en el Chincal. Esto queda en el norte, en el departamento Belén, cerca de Londres, Catamarca. Ese es un punto de encuentro muy importante que tenemos en Catamarca puntualmente. En La Rioja, en la época del carnaval, suele estar cerca de las vidaleras, las bochincheras de Mayela, que se llaman, que es Mayela Gordillo, que es una de las últimas vidaleras en vida que quedan en la ciudad de Los Naranjos, en la ciudad de La Rioja. Pero siempre estoy así acercándome de la manera más amorosa, con mucho respeto, porque bueno, ten en cuenta que son saberes ancestrales que han sido pasados de generación en generación y son el tesoro de estas personas, que lo pueden querer compartir o no. Yo siempre que voy a cantar una copla de alguna coplera que yo escucho, un poco le pido permiso, le cuento, le aviso, mire, yo estoy cantando esto, o me surge la posibilidad de poder estar acá, y les pregunto. Me parece que es como un acto de respeto, esa consulta, ¿no? Pero esos son los encuentros que hay en Catamarca. El encuentro de copleras en Chincán, se viene Semillas Libres en septiembre en Pomar, que es un poco más amplio, pero bueno, es nuestra manera también de comunicarnos, de conocernos y de hacer intercambio, porque no todos los pueblos cantan la copla de la misma manera, ¿no? Yo llevo el mensaje, la manera que tiene Colpes de Pomar, pero obviamente que siempre estoy encantada de conocer las otras maneras de cantar. ¿Cómo?
Eso no sabía. ¿Cómo son los distintos tipos de copla que se cantan?
Y en realidad la copla en sí, digamos desde un punto de vista literario, siempre es la misma. Son cuatro versos octosílabos con una rima 1-3 y 2-4. Lo que va cambiando es el tono que tiene cada pueblo, el golpe de la caja. Hay diversas maneras, se puede tocar con un palillo, se puede tocar con dos palillos. En La Rioja se toca mucho la vidala chañera, que es a dos palos, y son rituales diferentes, atravesados, o sea, todos se llevan adelante en el mes de febrero, y bueno, eso es lo importante, lo rico, el poder compartir estos espacios para poder ir conociendo esas distintas formas. Este año, 2023, en Nosotras Movemos el Mundo, que es este evento que se realiza en todo el país, pero bueno, tiene como su epicentro acá en el CCK, vinieron mujeres con sus cantos ancestrales de distintos puntos del país. Vinieron compañeras del pueblo mapuche, estuvo Anay Marullán, hubo coplanas de Santiago del Estero, de Catamarca vino María Elena Barrio Nuevo, estuvo Nadia Lacher representándonos en esa oportunidad, y otras cantoras que en este momento no recuerdo, pero bueno, fue un intercambio maravilloso. Así que bueno, el universo de la copla es inagotable y yo las convido, las invito a las mujeres que se adentren, porque es un canto catártico que viene desde las entrañas y es sumamente sanador.
¡Qué bárbaro! Contame una cosa, ¿qué proyección internacional tiene la copla?
Proyección internacional, bueno, todos los festivales que se realizan, hay un festival en Japón que se realiza para recibir, digamos, las manifestaciones culturales y artísticas de los pueblos de Latinoamérica, ¿no? Siempre es bien recibida. Yo todavía no he tenido la posibilidad de poder viajar con mi canto. Para mí, el hecho de poder estar hoy en Buenos Aires, hablar con vos y contarte y decirte estos nombres de estas copleras, es el primer paso de espero muchos. Y bueno, próximamente espero poder viajar a Europa con todo esto, con este mensaje y con la identidad de mi pueblo.
¿Ya fuiste alguna vez?
No, todavía no. Créeme que para mí hay muchas cosas que veía, claro. Yo veía cosas por la tele en mi pueblo, que es un pueblo de 800 habitantes, que queda al pie del Ambato. Imagínate que para mí antes era verlo todo por la tele y de repente canté por primera vez en el CCK, canté por primera vez en Tecnópolis. Sí había llevado mi canto a la fiesta del Poncho, que es la fiesta más importante de nuestra provincia, el Festival de la Chaya. Pero todo esto que se puede hacer, que se puede gestar desde Buenos Aires, recién estoy como comenzando. En este momento sé que Nadia Lancer está en Francia, creo, y también, bueno, ella vive en Andalgalá, es un pueblo que queda a 60 kilómetros del mío. El canto es muy parecido, aunque no es el mismo, pero bueno, de alguna manera siento que si canta una, cantamos todas. Así que bueno, de eso se trata, ¿no? De estar en vuelo.
Qué bárbaro, ¿no? ¿Cuándo empezaste a tocar la caja?
El canto con caja lo empecé a abordar después de mis 20 años. Sí, después de los 20, porque empecé a cantar de muy pequeña. Pero cantaba otras cosas, por ahí cantaba con mis hermanas, cantaba por ahí lo que nos enseñaba mi papá. Cuando me toca viajar a la ciudad... Sí, mi papá es músico. Cuando me toca viajar a la ciudad de La Rioja para empezar mis estudios universitarios, descubro, conozco lo que es la fiesta de la Chaya. Yo, Corpus es la capital del carnaval, o sea, yo me crié jugando al carnaval de niña, en el patio de mi casa, yendo con mi abuela a los bailes del pueblo y demás. En esos espacios siempre se va en familia, ¿no? Entonces siempre era tu familia iba al baile, tu familia iba al carnaval. Y de repente me traslado a la ciudad de La Rioja, donde es otro ritual, con otro ritmo, con otro nombre incluso, pero es el mismo febrero. Entonces, en un contrapunto de una ronda vidalera en La Rioja, se me da la situación de que me tiran una copla que no supe cómo responder, ¿entendés? Y cuando me pasó eso, se encendió en mí un fuego de decir, nunca más voy a quedarme callada si alguien me tira un agravio por medio de una copla, digamos, o lo que fuera, no siempre tiene que ser un agravio. Y ahí comencé a investigar sobre el canto ancestral de mi pueblo, que era muy distinto, porque lo primero que me llama la atención es que era diferente. Entonces ahí comienzo a tocar, el primer instrumento que tuve fue en el año 2012 aproximadamente, una caja de un pie de ahí de La Rioja, y empecé todo este camino que me llevó a descubrir que dentro de mi árbol genealógico existía el canto con caja, canto precolombino, y la raíz aborigen que siempre está en nuestros pueblos, ¿no? Entonces fue por ese lado, y una vez que descubrí que el canto con caja significó nunca más estar sola, sino tener una compañera de por vida, no me separé nunca más de ellos.
Ay, qué bárbaro, ¿no? Qué lindo. ¿Tenés hijos? ¿Tenés familia?
No tengo familia. Soy mi casa, yo. y bueno, mi profesión. Me vine para acá porque, bueno, me había quedado sin trabajo en La Rioja, que ahí había estado viviendo. Yo viví 18 años en Catamarca y 17 años en La Rioja. Me quedo sin trabajo ahí, me graduó de farmacéutica y, bueno, no tenía nada que me ate, sino alas en los pies. Y ahí es cuando decido venirme a vivir para acá, ¿no? Y estoy, en este momento vivo en una casa con otros artistas de distintas disciplinas y estoy en un intercambio cultural muy interesante. No sé si en algún momento la vida me dará la posibilidad de ser madre. Quizás adopte en algún momento, si no lo puedo hacer, pero bueno, estoy viviendo el momento, el día de hoy, y en este momento no tengo familia.
No, pero tu día de hoy es fantástico, escúchame. Es muy creativo. ¿A qué te dedicas?
Bueno, como te decía, soy farmacéutica y trabajo en esta farmacia canábica. Y bueno, en este momento estoy haciendo el desarrollo de fórmulas de nuevos medicamentos que tengan esta terapéutica canábica, ¿no? Y aprendiendo, porque bueno, también es como una puerta que se acaba de abrir. Es una planta sagrada que respeto mucho.
Leticia, te quería hacer una pregunta. Tu último trabajo que se llama Isai Chunca está en idioma diaguita, ¿no? ¿Por qué le pusiste ese nombre?
Isai Chunca. Sí, ese fue el último espectáculo que hice en la fiesta del Poncho, en la fiesta nacional e internacional del Poncho, por cumplirse 20 años de la primera vez que pisé ese escenario. Era el año 2003 y tenía 16 años apenas. Isai Chunca significa dos veces 10, ya que en este idioma originario, dos veces 10. Porque no existe la palabra, el número 20, ni el número 30, ni el número 40. Se dice 10, 2 veces 10, 3 veces 10, 4 veces 10. Entonces un poco fue como para volver a la raíz, hablar como hablaban nuestros pueblos originarios, ¿no? Y también como verme a través de un espejo. Dos imágenes, dos etapas de mi vida distintas, pero que a la vez se complementan, pero que forman parte de la misma mujer, la misma artista, como la farmacéutica y la coplera, como la riojana y catamarqueña, y bueno, porque básicamente somos las partes de un todo, y bueno, por eso elegí darle este nombre tan emblemático, y bueno, lo pudimos presentar en la fiesta del Poncho, también lo pudimos presentar acá en Tecnópolis el pasado 29 de julio, por eso se llama así.
¿Cómo lo recibe? Escúchame, tengo una pregunta, ¿cómo recibe la gente cuando hablas en diaguita? Porque no te entienden.
Sí, bueno, la gente, acá en Buenos Aires se miran un poco con asombro, pero bueno, así hablábamos antes antes de que llegara la conquista, ¿no? A mí me gusta mucho aprender. De todas maneras, no hay palabras que yo diga sin antes saber el fundamento, el significado, y no hay copla que yo cante sin antes entender el origen, o si no manejo bien el tema del tono, no lo aprendo correctamente. Soy una cantora muy respetuosa, muy estudiosa, una mujer muy estudiosa en sí, pero bueno, de a poco voy introduciendo en mi canto, en mi lenguaje, en lo cotidiano, estas palabras, aunque sea estos significados, porque son muy profundos y hablan de una sabiduría muy valiosa que teníamos y que es importante no perder, hay que recordar, volver a ella. Y si yo tengo este privilegio, este regalo, este signo divino de poder habitar los escenarios, bueno, poder hacerlo con rescatando estas lenguas.
Claro, que bueno, Leticia, te agradezco muchísimo que hayas salido al aire con nosotros. Vamos a estar atentas, ¿eh? A ver si a toda tu carrera te vamos a acompañar. Y bueno, te deseamos muchísima, pero muchísima suerte.
Muchísimas gracias. Y bueno, próximamente en mis redes sociales me encuentro como Leticia Aranda-Música, en Spotify también con mi primer trabajo que se llama La Colpeña. Y bueno, nos estaremos encontrando en la música.
Muchísimas gracias.
A vos, a vos.
Bueno, ahora vamos a hacer una chaya que amo cantar porque habla nada más ni nada menos que de mi pueblo Colpes, ¿sí? Es de un autor saujilista, de don Rodolfo Luna, atizando el fuego para que haya muchas palmas. Vamos nomás.
Espero que hayan disfrutado tanto este programa como yo. Bueno, hasta próxima semana. Un beso grande para todos. Chau.